Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar.
Punto de vista.
Punto de vista. Es un programa de Campus Latino en Radio Campus, la radio de la comunidad universitaria de la Universidad Libre de Bruselas. Muy buenas tardes. El 12 de abril fueron las elecciones presidenciales en el Perú. Keiko Fujimori de Fuerza Popular quedó en el primer puesto y en el segundo puesto quedó Sánchez, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los dos candidatos participarán en la segunda vuelta el 7 de junio. Por otra parte, hay que comentar que el fujimorismo, que domina los poderes ejecutivos, legislativo y parcialmente el poder judicial, es el principal responsable de la destitución del expresidente Pedro Castillo. Este año, el 22 de mayo, el senador fujimorista Miguel Torres confesó el complot fujimorista para sacar a Pedro Castillo del poder. Para ello, contaron con la ayuda de periodistas del Congreso y el Ministerio Público. Frente a estos hechos graves, se realizó la toma de Lima. La toma de Lima, o también llamada Segunda Marcha de los Cuatro Suyos, fue una movilización popular realizada a nivel nacional en el Perú, especialmente en la capital Lima, planificada para el 19 de enero de 2023. En diferentes puntos de Lima, desde los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno y Apurímac, peruanos y peruanas se hicieron presentes para exigir el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y sobre todo la renuncia de Dina Boluarte, responsable política directa de 51 asesinatos en el marco de las protestas. El paro nacional de enero de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Puno y Apurímac, La Libertad y Lima culminó con la intervención policial en las universidades nacionales Mayor de San Marcos y el 21 de enero. Han habido muchas informaciones sobre la toma de Lima, pero mucho menos de aquellos que hicieron grandes esfuerzos preparando esa gran manifestación, participando en ella. Estamos hablando de los protagonistas. Nosotros hemos querido dar la palabra a cuatro estudiantes cusqueños que han participado en la toma de Lima. Se trata de Abel, Jessica, Raimunda y Helen. Comencemos. Ellos nos van a dar su parecer de esta experiencia muy importante en la vida política peruana. Comencemos por escuchar a Abel, quien nos comenta cómo se constituye el movimiento, qué participó en la toma de Lima.
Respecto a la pregunta, hemos visto desde el 7 de diciembre del 2022 ha habido diferentes contextos en los cuales las comunidades campesinas empezaron a organizar, también viendo que sus hijos, los estudiantes, ya empezaban a tomar las calles para poder hacer sentir las molestias, la protesta, justamente porque estábamos hartos del sistema. Y la primera movilización en Cusco, recuerdo que fue por los estudiantes que marcharon hacia el aeropuerto y en la cual fueron reprimidos fuertemente. Y después se autoconvocaron diferentes organizaciones, presidentes comunales, rondas campesinas, los cuales generalmente en las comunidades son las rondas campesinas los que organizan y hacen sentir, ¿no?, esa forma de protestar y en defensa del territorio, justamente porque veían que sus hijos eran golpeados y también se hermanaban en otras regiones que estaban asesinando a diferentes hermanos campesinos, a niños, y por lo cual empezaron a movilizarse hacia el Cusco. En un primer momento no había inclusive dónde quedarse, pero se los arreglaban. Entonces, camionadas se trasladaban de Acomayo, Canchis, se trasladaban de Paucartambo, Quispicanchis, Canas, Ocongate, Calca, Lares, todas estas zonas empezaron a movilizarse a Cusco. Y después también los estudiantes, al ver que no eran escuchados, se autoconvocaron también para marchar hacia Lima. Y en Lima eran la primera, podemos decir, el primer equipo o el primer pelotón que viajó a Lima. Viajó y se hizo posición, o podemos decir, se refugió en la uni, ¿no? Entonces, las marchas empezaron cuando ya habían casi 9 o 10 muertos en el Perú.
Sí, agregando también a ello, es que como decías, ¿no?, la autoconvocatoria creo que ha sido bastante fuerte. Muchas comunidades se han sumado, comunidades indígenas, comunidades campesinas, y se han hecho sentir, ¿no?, esa molestia que en ese momento estábamos viviendo, porque no hemos estado de acuerdo con el gobierno, con todo lo que estaba pasando en nuestro país, y todavía con muertes, ¿no?, con muertes y personas también encarcelados. Personalmente, viniendo de la comunidad indígena de Cuyo Grande, que está en el distrito de Pisac, también los jóvenes que han venido en apoyo acá a protestar acá a la ciudad de Cusco, pues han sido detenidos, ¿no?, encarcelados, sentenciados a 6 a 7 años de cárcel, ¿no?, que son jóvenes de estas comunidades que han venido a simplemente a dar a conocer esa molestia que ellos sentían, y no vinieron 2, 3, sino vinieron todas las comunidades organizadas. Y creo que con han llegado todavía con la sentencia y todo, pues eso ha sido un claro ejemplo de que el gobierno nos ha dicho, ¿no?, o sea, si sigues protestando, te matamos o te dejamos en la cárcel. Y pues se quedaron, ¿no?, porque son jóvenes que no, personalmente creo que no merecían llegar a la cárcel o estar años en la cárcel, pero pasó. Y eso es una que nos han hecho ver de que si nosotros seguimos protestando, si salimos a la calle, pues bien nos matan o bien nos llevan a la cárcel. Y tiene que ser justamente con estos jóvenes que son de comunidades indígenas.
La palabra autoconvocatoria creo que es importante resaltarla, porque desde el 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo hizo el intento del golpe de Estado, el mismo Congreso hizo la vacancia por incapacidad moral. Creo que también esa palabra es muy importante para que la población en general haya salido a protestar, a rechazar todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Es muy importante recordar también que la agenda propuesta en estas marchas fue también del pueblo, salió del pueblo, de las comunidades, de las organizaciones, y es importante también resaltar que no hubo una organización, alguien que presidía o un partido político o personas que estaban encabezando. Es muy importante decir que esto fue por voluntad propia del pueblo, porque ya estaban cansados, salió de la indignación, del cansancio, de todo lo que se había visto en ese año, desde que Castillo, desde el primer día, inclusive desde que ganó las elecciones, desde el propio fraude, donde no lo dejaron gobernar desde el primer día, ¿no? Entonces creo que eso llegó al límite, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y la población salió con esa indignación en el corazón, y eso fue que muchas comunidades salieron a protestar, a decir, pues, ¿por qué yo he elegido al presidente? ¿no? Entonces rechazaron ese voto y ahora, y eso fue también muy fuerte, ¿no? Porque era liberación de Pedro Castillo, fue cierre del Congreso, fueron también en la agenda se han puesto diferentes temas, ¿no? Entonces, en esta autoconvocatoria se ha visto la plena participación desde incluso desde niños, mujeres, poblaciones. Entonces, creemos que esa autoconvocatoria, justamente, por un lado decían, no, pero no tiene una agenda clara, no tiene dirigentes, pero también fue lo mejor, porque la gente salía porque quería salir, la gente gritaba porque quería gritar, porque sentía que lo hacía desde el corazón, porque sentía que era el momento para poder hacerse escuchar, porque ya todo eso precedente en el año se había visto que no aceptaban a Castillo como presidente, ¿no? Principalmente, pero también hemos visto el Congreso repleto de personas que no aceptaban el triunfo o el voto del sur andino, ¿no? En realidad.
Todas las personas, las que vivimos en los campos, en la cultura andina, sabemos que siempre hemos pasado mucha violencia, maltratos, nos torturan con miedos, y eso ya ha estado rebalsando desde más antes, desde nuestros ancestros, nuestros padres que ya han vivido en pleno miedo, y eso nos han transmitido a nosotros. Entonces, nos estaba costando salir para decir no en estas marchas, y lo cual creo que la salida de Pedro Castillo nos ha ayudado bastante a nosotros a decir, no podemos permitir más, ya no, tenemos que levantarnos como pueblo, como comunidad, organizándonos entre nosotros como autoconvocados. No hemos sido obligados, ha sido por propia voluntad de cada persona, de cada comunidad, que dijeron, ya, tenemos que salir, no podemos seguir que nos sigan pisoteando nuestros derechos como personas que somos. No porque vienen de otro lugar, de fuera de Cusco, fuera de Perú, no pueden venir a imponer lo que nosotros queremos decir, que no está bien lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, por ello hemos salido todos a defender, a marchar y hacer, de alguna manera, hacer notar que nosotros estamos aquí, existimos en estas comunidades y queremos, y muchos tal vez de nuestros padres o madres hasta el momento no tienen miedo. Entonces, los hijos somos los que salimos. Uno de ellos tal vez he sido yo, porque no quiero que mi madre salga. Y yo dije, yo voy a ir en vez de ella. Ese día yo estaba justamente en mi casa, dije, en Abja, y dije, mamá, no quiero que vayas. Yo voy a salir, yo voy a ir. Entonces, yo fui porque no quiero verla a mi mamá expuesta también. Entonces, con todo el miedo, tuve que salir a enfrentar a estas marchas, ¿no? Lo cual he aprendido algo que nunca nos han hablado en muchas comunidades, tal vez de qué es marchar, por qué tienes que reclamar o por qué tienes que hacer estas cosas. Nunca nos han hablado. Desde la educación tampoco nunca nos han dicho. Entonces, estas marchas me han ayudado bastante a fortalecerme como mujer también, a decir que nuestra voz es muy importante y tienen que aprender a respetar de quiénes somos, de dónde venimos, qué lengua hablamos o por el color de piel. Por todas estas cosas, nosotros estamos cansados ya de tanto abuso y creo que estas marchas nos han ayudado bastante a enfrentar también, ¿no?
Bueno, también, además de escuchar a Abel, estamos escuchando a Elena, Jessica y Raimunda. Yo le pediría a Natalie que continuemos con las entrevistas.
Bueno, desde mi experiencia puedo comentar que después del golpe del 7 de diciembre del 2022, diferentes poblaciones se autoconvocan para poder respaldar a Pedro Castillo porque había sido capturado, ¿no? En el cual las organizaciones comenzaron desde los jóvenes en Cusco. Recuerdo que los jóvenes son los primeros que empezaron a convocarse y marcharon hacia el aeropuerto, y en la cual también hicieron sentir el malestar con el Estado. y después de eso, viendo que algunos habían sido golpeados, las comunidades se autoconvocaron mediante las diferentes organizaciones, tanto rondas campesinas y comités, y empezaron a convocarse entre las provincias. Algunas provincias bajaban un cierto día, otras provincias bajaban otro día, y así se iban turnando. En algún momento inclusive coincidieron varias provincias. Entonces la convocatoria ha sido autoconvocado, aunque después se escucha que habían sido obligados por algunas autoridades, pero que era necesario organizarse porque las organizaciones comunales en las comunidades son fuertes y generalmente se llevan a la participación de manera unánime y que todos participen. Después la sociedad también se sumó, algunas organizaciones, tanto FARTAG como estudiantiles, también se autoconvocaron. Y en febrero, unos estudiantes junto a algunas provincias fueron a Lima, a la toma de Lima, en la cual también se han autoconvocado también. Y esto se agravó más porque en ese mismo contexto también ya habían muertos, fallecidos, asesinados, diríamos, por parte del Estado, reprimiendo a diferentes hermanos de otras regiones. Cuando recién se empezó a salir en Cusco, ya habían como 10 o 9 fallecidos en todo el Perú.
Yo esperaba que renuncie Dina Boluarte, porque ya estábamos con la cabeza así súper quemada y decíamos, no, ya no podemos aguantar más, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros seguíamos saliendo y cada día que venían las personas a marchar diario.
En mi caso, por ejemplo, yo esperaba que cierren el Congreso y que se vayan todos, porque de alguna manera habíamos pensado que, como decía en campaña Dina Boluarte, si Pedro Castillo es vacado o se va, yo también me voy con él. Entonces, eso fue la situación y también estamos hartos de toda esta clase política que siempre nos está ninguneando.
Sí, esperábamos eso, ¿no? Que Dina Boluarte y el Congreso se vayan todos, y esperábamos una mejoría en el país. Sin embargo, no pasó, más bien recibimos indignación, recibimos injusticia, recibimos más muertos, más muertas. No hemos sido escuchados, ¿no? No hemos sido escuchados, más bien hemos sido maltratados, ninguneados, y todavía nos han dicho terrucos, a pesar que cada uno se ha organizado y ha viajado pues por su propia cuenta y también ha participado en las marchas por su cuenta, ¿no? Porque tiene un compromiso con el país, con uno mismo.
Lo que yo esperaba principalmente era que finalmente podamos resolver esa situación, ¿no? Con la renuncia de Dina Boluarte, con el cierre del Congreso, con las nuevas elecciones. También había una demanda fuerte de la nueva Constitución, ¿no? Entonces fueron puntos en la agenda en las que ninguna se ha aceptado, ninguna se ha escuchado. Y eso, ¿no? Y también creo que si hablamos de esperar, también había esperanza de que sucediera, ¿no? Había todos los días, decíamos, ahora sí va a renunciar, pero no lo hizo y se quedó mucho tiempo más, ¿no? Y se perpetuó y hasta el día de hoy creo que seguimos en la misma situación y creemos que tristemente se va a volver a repetir la historia, ¿no? De la que no podemos salir hasta el momento. Lo más probable que después de estas elecciones 2026 y después de haber visto los resultados en la primera vuelta, en la segunda vuelta, yo creo que sí pasa lo mismo, porque estamos viendo en el escenario actual que no está siendo aceptado el voto del sur andino, sigue siendo despreciado, sigue siendo menospreciado, nos tratan de ignorantes, de que no sabemos votar. Entonces, el poder de Lima, la central, no acepta que el sur andino tiene un voto fuerte, y eso creo que para ellos es una ofensa, ¿no? Entonces, si vuelve a pasar esta situación, yo creo que la población va a volver a salir, se va a volver a organizar, se va a volver a autoconvocar, porque no es la defensa de Roberto Sánchez o del candidato, sino es la defensa de nuestra dignidad, porque somos nosotros la reserva de la dignidad del país, creo. Entonces, eso es lo que nosotros demostramos, ¿no? Y no podemos aceptar que nuevamente trapeen, que nuevamente desprecien el voto del fuerte del sur andino. Eso creo yo que va a pasar y bueno, vamos a ver también cómo reacciona finalmente la Lima Capital, a pesar de que tantos años nos han demostrado que finalmente no estamos buscando un equilibrio. Yo todavía tengo esperanza de que podamos volver a encontrarnos como un solo país y más no o seguir aportando a la división, ¿no? Que es lo que están haciendo año tras año.
Sí, efectivamente, como dice Helen, es que probablemente nos vamos a encontrar en un escenario parecido, ¿no? Porque, bueno, con todo lo que ahorita estamos viendo, con los resultados de la primera vuelta, y creo que el pueblo esta vez se va a organizar mucho más. La vez pasada ya nos organizamos como comunidades, como pueblos, y creo que ya tenemos también algo de experiencia, ¿no? De cómo organizarnos, cómo salir. Ya sabemos hacer las ollas comunes, gestionar los buses, los alimentos. Entonces, siento personalmente que la organización sería más fuerte, pero también la represión va a ser más fuerte. Tal vez no vamos a tener ese mismo número de muertes, sino más. Es lastimoso decir esto, pero podría ser una realidad, ¿no? En un futuro si repetimos que esta situación siga pasando, porque después de la primera vuelta, por ejemplo, si escuchamos a algunos o compañeros, compañeras de las comunidades, tenemos claridad de que no vamos a votar, nunca por esta persona que es Keiko Fujimori, y como decía Helen, pues es también el tema de dignidad, ¿no? Como país, como personas, y necesitamos y merecemos también que nuestros votos, que nuestras voces sean respetados y sean escuchados.
Sí, en efecto, en estas elecciones, después de 5 años, nos volvieron a presentar 36 candidatos, justamente para dividirnos. Fue una estrategia que ellos buscaron para debilitarnos en las urnas, pero no lo lograron. Actualmente tenemos 2 candidatos, una de derecha y otra de izquierda, aunque no todos hemos votado por el candidato que pasó por izquierda. Sabemos que el voto, o por lo menos nuestra visión, desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, siempre va a ser el voto antidictadura, anti la derecha extrema, y es que se ha mostrado en las urnas. Yo pienso que si volviera a pasar esto, yo pienso que va a ser tal vez débil. Yo soy de pensar así. Me parece que ya no va a haber tanto convocatoria como lo hubo esa vez, porque ellos, o por lo menos yo siento que no están de acuerdo en dejar más vidas. Y eso es, ¿no?, mi sentir. Tal vez sea que nos organicemos, claro, obviamente nos vamos a sumar, vamos a convocar, pero pienso que ya no va a serlo con la misma fuerza, la magnitud con la que se pueda convocar para poder defender, ¿no?
Personalmente, yo sí me voy a volver a levantar si pasa otra vez esta situación de enfrentar, porque por mi comunidad, por mi familia, por las personas que sí necesitamos que nos escuchen, queremos que nuestro voto sea respetado también desde el sur. Entonces, estoy dispuesta a volver a levantarme y volver a hacer todas estas cosas para que todas aquellas personas que tienen miedo, que empiecen a decir que no está bien. Entonces, desde mi persona también, siempre voy a insistir a muchas personas también que aprendan a decir que no está bien que vivamos en este mundo de tanta injusticia. Entonces, personalmente, siempre voy a estar ahí hasta más allá, ¿no? Porque me importa mucho mi país. Ya estamos cansados de toda esta negligencia que vivimos en nuestro país.
Es justamente la ruta, la despedida. Creo que es importante hablar también para los que nos hemos quedado, ¿no? Despidiendo a nuestros hermanos, hermanas, sobre todo jóvenes, jóvenes que estaban con toda la energía de poder ir a Lima y sumarse a todos los grupos anteriores que ya habían ido de distintas regiones, ¿no? Sobre todo nosotros teníamos mucho más conocimiento del sur, ¿no? Quienes estaban luchando allá y todos los jóvenes que este día se sumaron, fueron muchos buses. Y es más, había una anécdota que había gente en ese momento que se decidía a subir al bus sin haberlo planeado, sin haberlo pensado, decían, yo voy a subir, ¿no? Es más, recuerdo que ese día fuimos a despedir justamente a Abel y era muy triste, muy doloroso, ¿no? Por un lado queríamos que se vaya, pero por otro lado sentíamos mucho dolor, mucho miedo, y cuando partía el bus, pues era muy nostálgico, muy fuerte la sensación, porque no sabíamos si en el camino o cuando llegaban a Lima terminarían vivos o muertos, porque lo que estaba haciendo la represión de Dina Boluarte era reprimirlos, pero con balas, ¿no? Y entonces eso fue también un momento del que tal vez nunca vamos a olvidar, ¿no? Los abrazos, las despedidas, las arengas que hacíamos, toda la gente que se quedaba en la plaza, los chicos que se subían solo con una mochila, sin incluso haber avisado a sus padres que estaban viajando o que estaban yendo. Entonces fue un momento muy, muy emotivo, un momento del que los que nos hemos quedado también hemos ido siguiendo a través. Felizmente tuvimos las redes, a través de las redes se podía ver las transmisiones, se podía hacer el seguimiento de cerca, se podía ver también, como ya lo ha dicho Abel, en donde la gente podía apoyar desde en la ruta, ¿no? Y cómo ellos llegaron a Lima. Entonces, ese momento ha marcado mucho en nuestros corazones, creo, porque es despedirse, es desprenderse, pero también es la ilusión y la esperanza y el coraje que tenemos en el sur andino para decir, aquí estamos y vamos a seguir y vamos a llegar donde sea, porque eso no fue dirigido, fue desde nuestra voluntad.
Bueno, estas entrevistas han sido hechas en Cusco en abril de este año y, bueno, lástima que no haya tiempo para pasar la totalidad de ellos. Sobrepasaríamos el tiempo de Punto de Vista. Entonces, yo terminaríamos diciendo que Gustavo Gorriti, periodista y director del IDL Reporteros, señaló que desde 2016, salvo el corto periodo de la presidencia de Vizcarra, del presidente Vizcarra, los candidatos del mal menor como Pedro Pablo Kuczynski y otros que le ganaron las elecciones a Keiko Fujimori, solamente impidió que ella ocupe formalmente la presidencia, pero en los hechos fue ella quien gobernó desde su dominio en el Congreso y sigue gobernando. En caso que Keiko Fujimori gane en la segunda vuelta de este 7 de junio, Gorriti observó que tendría una concentración excesiva de poder sin contrapesos constitucionales ni instituciones capaces de limitar el excesivo poder, pues el fujimorismo ha tomado el control de casi todas las instituciones del Estado, salvo el Poder Judicial, que todavía se le resiste. Queremos agradecer mucho a Abel, a Raimunda, Ellen y Jessica, esos estudiantes cusqueños que participaron en sus declaraciones, a todos ustedes por su sintonía y a nuestra compañera Nathalie Coulomb por la excelente asistencia técnica. Enrique Cueto les dice hasta pronto.